Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrón y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Dolor en Colombia.
Fue asesinado un líder estudiantil, símbolo de las protestas sociales.
Mensaje al Talibán.
El G7 aumentará la ayuda humanitaria a Afganistán, pero congeló la economía.
Fuego en Bolivia.
Grandes incendios afectan al departamento de Santa Cruz de la Sierra.
Drama en Italia.
Más de 500 migrantes desembarcaron en la isla de Lampedusa en 24 horas.
Nueva etapa.
Kathy Hochul es la primera gobernadora del estado de Nueva York.
Logro en Uruguay.
El país alcanzó el 70% de su población con las dos dosis de la vacuna anticovid.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
El líder estudiantil Esteban Mosquera, símbolo de las protestas sociales en Colombia, fue asesinado en el departamento del Cauca.
Mosquera había perdido un ojo durante las confrontaciones en el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, en una manifestación en diciembre de 2018.
Su figura, que volvió a tomar relevancia durante el paro nacional de este año, personificaba los efectos de la represión estatal.
Testigos explicaron que dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon a pocos metros de su casa en la ciudad de Popayán.
Sobre el tema, En órbita consultó a Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz de Colombia.
Aunque la muerte del joven Esteban Mosquera nos afecta profundamente y le duele fundamentalmente a la juventud colombiana que salió a marchar en una ciudad como Popayán, con los antecedentes de que Esteban ya había sido una persona mutilada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD a causa de una bomba lacrimógena. A la fecha no tenemos respuesta del Estado colombiano ni ningún anuncio en relación con las investigaciones.
Sus compañeros del gremio de estudiantes de la Universidad del Cauca, donde Mosquera estudiaba música, repudiaron el asesinato.
¡Qué dolor! En Unicauca tenemos el corazón roto y de luto, expresó el también líder estudiantil José Gallego.
Sanabria se refirió a la reacción social ante el crimen del estudiante.
A nivel nacional, pues, lo que buscan este tipo de acciones es causar terror en la población, causar terror en las organizaciones sociales, sindicales, en el movimiento estudiantil, en el movimiento juvenil. Un líder tan importante como Esteban Mosquera, señalado, perseguido, estigmatizado y finalmente asesinado, causa mucho dolor y causa, sobre todo en la juventud, un grado alto de indignación y de incertidumbre frente a un Estado y a un gobierno indolente que, sabiendo las consideraciones en las que se encontraba Esteban, no tomó ninguna medida preventiva que impidiera finalmente este atroz asesinato.
El presidente Iván Duque envió sus condolencias a la familia de Mosquera y condenó el asesinato.
El mandatario ofreció una recompensa de 50 millones de pesos, esto es unos 12.800 dólares, a quien brinde datos que permitan encontrar y capturar a los atacantes.
Han habido fundamentalmente reacciones de los movimientos políticos alternativos de oposición y de la socialdemocracia repudiando este hecho tan lamentable y exigiendo al Estado colombiano y al gobierno garantías, porque no solamente ha sido la muerte de Esteban en el día de ayer, también la muerte de líderes y lideresas durante el fin de semana, más de 1.200 líderes y lideresas asesinados en los últimos 3 años, masacres como la ocurrida en el día de hoy en una población de Colombia, en el departamento de Antioquia, pero también masacres y asesinatos en el departamento de Norte de Santander y amenazas en todo el territorio nacional. Lo que se exigen son garantías para el ejercicio de la política en la medida en que se acercan las elecciones de marzo del año entrante para cambiar el Congreso de la República y en mayo para cambiar presidente. Entonces se enrarece aún más el panorama político y la reacción no se deja esperar de los movimientos alternativos y de oposición, exigiéndole al gobierno garantías y a la comunidad internacional que ponga los ojos nuevamente sobre Colombia.
Escuchábamos a Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz de Colombia.
Al límite.
El G7 aumentará la ayuda humanitaria a Afganistán, pero congelará el apoyo económico hasta que se respeten los derechos humanos en el país.
El grupo de las siete economías más poderosas además exigió al movimiento talibán que garantice la evacuación de personas después del 31 de agosto.
La organización proscrita en Rusia como terrorista había fijado ese día como límite para la salida de personas del territorio.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también confirmó tal fecha para la retirada de las fuerzas militares de su país.
Los insurgentes confirmaron este martes 24 que bloquean el acceso al aeropuerto de la capital Kabul para los afganos.
En tanto, el director de la CIA se reunió con un líder de la organización islámica en la ciudad.
El encuentro entre William Burns y Abdul Ghani Baradar, cofundador del Talibán, fue este lunes 23, según informó The Washington Post.
Se trató del primer contacto directo entre representantes de Estados Unidos y de la milicia desde la toma de la ciudad por parte de los insurgentes el 15 de agosto.
La organización derrocó al gobierno de Ashraf Ghani y controla el país tras aprovechar el retiro de las tropas de Estados Unidos luego de 20 años de ocupación.
En tanto, Naciones Unidas calificó las acciones de los fundamentalistas islámicos durante los últimos meses como crímenes de lesa humanidad.
La alta comisionada del Organismo para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a recientes informes de las últimas semanas.
Estos incluyen en particular ejecuciones sumarias de civiles y combatientes de las fuerzas de seguridad afganas y restricciones sobre las mujeres.
La funcionaria remarcó que la política de la ONU hacia el Talibán con respecto a las mujeres y niñas demarcará una línea roja a los ojos de la comunidad internacional.
Riesgo en Bolivia.
Grandes incendios toman hectáreas al este del departamento de Santa Cruz de la Sierra por tercer año consecutivo.
Las actividades comerciales se vieron afectadas en las zonas cercanas a las llamas y muchos emprendimientos cerraron.
La falta de lluvias y el accionar con chaqueos, práctica de quemas controladas para expandir los cultivos, agravan la situación.
En agosto se incendiaron 734.000 hectáreas en el país y Santa Cruz fue el departamento más afectado con 395.716. Le siguen Beni y La Paz.
El fuego, que en los últimos años mató a casi una decena de bomberos, ya recorrió 150 kilómetros desde su inicio en Chochís, Roboré, y su llegada a Paraguay.
Sputnik conversó con Jorge Suárez Ruiz, médico veterinario local que trabaja en el rescate de la fauna afectada por la amenaza.
Suárez se refirió a los incendios de 2019 que fueron instrumentalizados por la oposición al entonces presidente Evo Morales, acusándolo de no hacer lo suficiente.
El veterinario auxilia animales víctimas del fuego e intenta devolverlos a su hábitat, a pesar de que se perdieron muchas áreas protegidas y parques.
El entrevistado explicó que ante la falta de cualidades del suelo para la agricultura, se suma el desconocimiento de quienes se dedican a trabajarla.
El suelo ácido y con pocas precipitaciones es un bosque seco que sirve principalmente para ganadería, dijo el lugareño.
Por los incendios, desde 2019 la actividad turística en el municipio de Roboré está muy afectada.
Además de los problemas que arroja la disminución del turismo, el veterinario teme por el deterioro del ambiente y las posibilidades de recuperación.
Escuchábamos al médico veterinario local de Roboré, Jerjes Suárez Ruiz.
Desbordados.
Más de 500 migrantes desembarcaron en la isla italiana de Lampedusa en 24 horas.
Tan solo en la noche del lunes 23 llegaron más de 200 personas.
Autoridades locales informaron el colapso del centro de acogida con capacidad máxima para 250 personas y que llegó a contar 898.
La prefectura de Agrigento trabaja en organizar el traslado de migrantes a otras regiones para aliviar la presión sobre las instalaciones.
Estas personas llegaron desde el norte de África en embarcaciones precarias por el mar Mediterráneo.
De acuerdo con el Ministerio del Interior italiano, más de 35.000 desembarcaron mediante esta operativa en lo que va del año.
La cifra representa más del doble del número que intentó el viaje en 2020.
La ONU confirmó 1.024 muertes de migrantes en el mar durante 2021.
La isla de Lampedusa es el enclave más al sur de Italia, a unos 200 kilómetros de las costas del norte de África, y es objetivo de miles de migrantes de ese continente.
Novedad.
Kathy Hochul es la primera gobernadora del estado de Nueva York.
La funcionaria demócrata sustituye a Andrew Cuomo, quien dejó el puesto tras las acusaciones de abuso sexual en su contra.
La Fiscalía de Nueva York concluyó que existía evidencia creíble de que el político realizó tales acciones, al menos contra 11 mujeres.
En su discurso de despedida, quien fuera gobernador desde enero de 2011, defendió su gestión y se retrató como víctima de un frenesí mediático.
Por primera vez, la mayoría de los funcionarios más importantes del gobierno de Nueva York serán mujeres.
Junto con Hochul se destacan la líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart Cousins, y la principal jueza del estado, Janet DiFiore.
Nueva York enfrenta desafíos urgentes como el combate a la pandemia.
Los nuevos casos de COVID-19 crecieron cerca de 1.370% desde finales de junio.
Las hospitalizaciones por coronavirus van en aumento cuando las escuelas se preparan para volver a clases.
Otro reto para la administración de Hochul es la situación de la economía.
A pesar de que los empleos perdidos durante la pandemia se recuperaron, la tasa de desempleo aún es dos veces mayor a la de 2019.
Celebración.
70% de la población de Uruguay cuenta con la pauta completa de vacunación contra el COVID-19.
Según las cifras presentadas por el Ministerio de Salud, 74,7% de los habitantes fue inoculado con al menos una dosis.
En este contexto y ante el bajo nivel de casos, se habilitaron las fiestas y eventos bajo cumplimiento del protocolo sanitario.
La reglamentación comenzó a regir este martes 24 de agosto, día en el que el país sudamericano celebra la denominada Noche de la Nostalgia.
En esta jornada se organizan fiestas y bailes para recordar la música de décadas pasadas.
El protocolo establece que los eventos que incluyan a personas inmunizadas podrán reunir hasta 200 invitados en un lugar cerrado y 300 al aire libre.
Aquellos que permitan personas no vacunadas podrán reunir hasta 100 en lugares cerrados y 150 al aire libre y podrán extenderse hasta las 5 de la mañana.
El baile se permite durante 40 minutos por hora en fiestas con personas inmunizadas y el Ministerio de Salud recomendó el uso de tapabocas, aunque no es obligatorio.
El titular de la cartera, Daniel Salinas, recordó que la pandemia no terminó y pidió a quienes salgan a las fiestas prestar atención a posibles síntomas y consultar al médico.
La pandemia no terminó y tenemos que seguir cuidándonos. El virus ya demostró de lo que es capaz. Y nosotros también demostramos nuestras vulnerabilidades. Entonces, en estas circunstancias se trata de mitigar o minimizar el riesgo. En ese sentido, exhortamos a no concurrir a fiestas no habilitadas. Para el caso de concurrir a alguna fiesta, cumplir con los protocolos. Aquellos que decidan concurrir a un evento de estas características, que además podría haber sido más gradual, pero va a ser simultáneo, es decir, esa simultaneidad nos hace correr un cierto riesgo que tratamos de minimizar. Esa semana posterior a que ocurra el festejo, extremen los cuidados en forma personal y para con vuestras familias y para con sus compañeros de trabajo.
El viceministro de Salud, José Luis Adjian, recordó que se harán inspecciones y se podrá clausurar los locales que no cumplan con el protocolo.
Los controles están a cargo de un oficial de cumplimiento que tiene que tener la organización de la fiesta, el cual será responsable de los que asisten, de los que ingresan y del comportamiento durante todo el evento. Como dijimos hace días cuando presentamos el protocolo en el Ministerio de Salud Pública, este es un protocolo para salones de fiestas, no para locales bailables, pubs, restaurantes, etc. Si efectivamente hay esos eventos en esos establecimientos, todo este cuerpo inspectivo que hoy estamos presentando está a disposición para la fiscalización y eventualmente poder clausurar el local donde se esté desarrollando.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó que se desplegarán más de 1.500 policías para prevenir las aglomeraciones.
Para nosotros es de vital importancia que se tome conciencia que necesitamos sortear esta fiesta de la mejor manera, que no haya consecuencias, y tenemos que ser cuidadosos. Todos queremos salir cuanto antes del tema, pero la mejor manera es hacerlo ordenadamente. La policía tiene un amplio despliegue, vamos a estar controlando alcohol y drogas, naturalmente como lo hemos hecho el año pasado, exactamente en la misma fecha, vamos a mantener esa presencia policial. Lo que no tenemos ahora es la ley que evita las aglomeraciones. Seguimos exhortando a la gente que no se aglomere, de modo tal de poder generar la seguridad sanitaria que es necesaria tener.
Mientras la industria del turismo se prepara para reactivarse de cara al verano, el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, asumió como nuevo ministro del sector.
Viera ocupa el puesto que dejó su antecesor, Germán Cardoso, quien renunció a raíz de un caso de presuntas irregularidades en compras directas. Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19, hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.